Ricardo.
Miguel.
De acuerdo con Aurelio en la parte final, la estructura misma de la economía de este país está en una crisis grande. Hay un hueco fiscal de casi 30 billones de pesos y hay una reforma tributaria que obviamente genera una cantidad de nuevos costos para los empresarios. También hay que ver el punto de vista de los empresarios. ¿Por qué? Porque pues obviamente ellos tienen menos capacidad de producción cuando se les suben los impuestos. Estamos al final de un gobierno que está tratando de corregir todos los errores fiscales que cometió durante 7 años. Tiene una regla fiscal en la cual se ampara, pero en la práctica realmente no está, apoyando el crecimiento de la economía desde el punto de vista de la industria y también desde el comercio. Cada vez son más caros los costos de producción y son más costosos, es más costoso hacer empresa en este país. Es increíble, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo recibo llamadas de la DIAN prácticamente todos los días cobrándome, impuestos que todavía no se han causado. Entonces, usted en enero tiene que pagar este impuesto. Esto es una perseguidera increíble y obviamente a los ciudadanos que pagamos los impuestos son los que más nos persiguen. Entonces,
espérese, será que en enero llegamos no solo con el incremento bajito, como lo dice Aurelio, sino llega uno el 6 de enero y entonces sube el transporte,
sube
la gasolina, la anuncian el nuevo predial,
entonces
es decir, y
llega no hay una política económica integral y todo es a bandazos, y los perjudicados, los ciudadanos.
7-5 minutos,
es que,
Nicolás.
Es que la verdad, Ricardo, es que para que crezcan los salarios tiene que crecer la producción industrial y la economía. En un país en donde se crece al 1.8%, si es que llegamos a esa cifra, pues no es sensato usted tener unos incrementos de salarios mucho más arriba de lo que sube el índice de precios del consumidor. Es apenas natural y obvio. La economía colombiana está en una situación difícil. Nos lo acaban de recordar las calificadoras de riesgo, si es que no nos acordamos de las noticias de esta semana. Como para arrancar ahora diciendo que lo que corresponde son unos aumentos de salarios que estén por fuera de las cifras oficiales de cómo está comportándose la economía. Luego, aquí yo lo que creo que va a terminar es que esto termina, como decía Aurelio, tal vez al principio, en una definición por decreto de algo más del IPC, del IPC más un poquito, pero no porque nadie quiera, sino porque es lo que la economía permite. Es que esto tiene que ser asignado y resuelto sobre la base no del deseo, no sobre lo que quiero que sea la realidad, sino lo que la realidad nos está arrojando. Y la realidad nos está arrojando que lamentablemente los empresarios no pueden pagar más aunque quisieran, porque también han tenido, como decía Miguel, un incremento tributario, porque han sufrido las inclemencias de un bajo crecimiento económico. El desempleo está aumentando en las últimas cifras que vemos. Luego esto no es simplemente soplar y hacer botellas y sacar de la manga o del sombrero una cifra cualquiera para dejar contento a todo el mundo diciendo que es que aquí sí hay corazón y sí hay política social y aquí sí se quiere a los más pobres y aquí se va a reactivar la economía vía salario. No, esa no es la única manera de reactivar la economía, ni necesariamente es la más responsable en un momento de dificultad económica como el que atravesamos. Luego, yo lo que aspiro es que esto no satisfaga ni a uno ni a otro, sino que sea responsable con el país en un momento de dificultades por las que atravesamos.
7-7 minutos, la pregunta es si automáticamente,
Ricardo, pero
el aumento generoso o el aumento más de lo previsto, de lo ofrecido en el salario mínimo, se traduce en mejores condiciones para la economía. Esa es la pregunta que debe solucionarse, esa es la pregunta que siempre está cuando se discuten ese tipo de asuntos que son de fondo, Álvaro.
Ricardo, es que el problema no es tanto el mecanismo, porque permite que algún día un gobierno fije un salario más cercano a lo que piden los trabajadores, a lo que ofrecen los empresarios. Y ahí, con esa amenaza, pues habría acuerdo, porque los empresarios propondrían más. Obviamente lo difícil es que eso pase, pero pues técnicamente es posible. Puede llegar un gobierno que proponga, por ejemplo, mayores salarios. Fíjese, hay un sector de la derecha que está diciendo, de manera populista en mi opinión, pero está ofreciendo mayores salarios. Obviamente subir un poquito para poder reducir bastante los impuestos, pero ese compromiso lo obligaría en una situación de estas a llegar y a poner un aumento salarial mayor al que ofrecen los empresarios. Pero el problema es de fondo. Aquí lo que está pasando es que estamos pagando los costos de un modelo económico que ha sido muy débil, que es un modelo petrolero. Aquí eufemísticamente se le llamó el modelo de confianza inversionista, porque eso suena políticamente bien, pero eso realmente era petróleo. Esta economía ha vivido de eso. Se cayó el petróleo, el precio del petróleo, y la economía no tiene otro motor. Esa es la realidad. Entonces se empieza a buscar razones para atribuirle los problemas a la reforma tributaria, a tal. Es un modelo basado en lo que viene de afuera, y es por ende un modelo irresponsable. Ese modelo empezó no ahora, empezó cerca del 2003, donde empezaron a subir los precios de las commodities, y la economía se dedicó a eso. Entonces, obviamente, todo lo que sabemos, pasó lo de la enfermedad holandesa, se debilitó la industria, el agro, y ahí está el problema. Mientras tengamos una economía esperando el petróleo, Álvaro, estamos sobados. Fíjese, lo grave es que ahorita está volviendo a subir,
es muy divertido,
volviendo a subir el precio del petróleo, entonces esa es la gran esperanza. Porque el déficit fiscal depende especialmente del petróleo, porque es el ingreso que va directamente al presupuesto nacional en buena parte. Entonces el problema está ahí.
Echarle culpas a todos, ¿no? Este gobierno, y lo que usted acaba de decir es que a quien salió del gobierno hace 8 años es responsable de la crisis económica de hoy. Y está como el ministro, que las dificultades de hoy ya son culpa ni siquiera de este gobierno de 7 años
que viene
ejecutando política, sino del que próximo, viene. Sí. Es decir, eso no es cierto, decir, este gobierno se acabó y siguen mirando a Uribe. Y se acaban y se aburrieron de Uribe, entonces le echaron la culpa.
No, 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 las culpas del futuro.
Le aclaro lo que estoy diciendo, que este gobierno es responsable de no haber cambiado ese modelo económico, como cambió muchas otras cosas, así como cambió la política internacional, la política de seguridad, no cambió el modelo económico. Y ahí estamos pagando los platos rotos. Ese es el verdadero problema. Y ahora estamos rezando de que eso vuelvan a subir los precios del petróleo. Entonces va a volver a pasar lo mismo.
Y no solo no lo cambió, sino que hizo promesas irresponsables que ahora vamos a tener que pagar.
Sí, sí.
Como la otra de que se habló en la entrevista con la ministra de Trabajo, que fue la reducción de los aportes de salud de los pensionados.
Falta saber qué va a pasar
con eso. Estamos adictos todos.
Absolutamente irresponsable que hizo el presidente de la República, de la cual luego, como decían los cachacos de antes, se mamó, pero el Congreso le cogió la caña, la aprobó, cómo no, porque pues es un proyecto que goza de un gran favor popular.
Y les da votos, por eso lo aprobaron en la Cámara
y
el Senado.
Y ahora nos deja con el problema de cómo se va a pagar eso. Dijo alguna vez aquí mismo, en estos mismos micrófonos, hace un tiempo, el ministro de Hacienda, cuando lo entrevistamos sobre eso, que es que en esa época que se había hecho esa promesa, las condiciones de la economía colombiana eran diferentes por los altos precios de los commodities, y cualquier persona que sepa algo de cómo funciona la economía mundial, y el presidente de Colombia sabe mucho porque es muy estudioso de esos temas, sabe que los precios de los commodities son por naturaleza volátiles. Eso como sube,
muy baja, variables,
y sube de una manera muy rápida y luego vuelve a caer de una manera muy pronunciada, es decir, lo que ha pasado en los últimos años. Probablemente el presidente Santos en ese entonces se contagió de esa enfermedad que termina contagiando a los mandatarios de los países productores de commodities, que fue pensar que eso siempre iba a quedar por allá en niveles altísimos.
De Chávez y
Maduro. Yo tenía un comentario sobre el salario mínimo, pero como Andrés nos cambió súbitamente el tema a los aportes en pensión de salud de los pensionados, entonces debo hacer un comentario sobre este último, porque es que sí me parece que las afirmaciones tan enfáticas que está haciendo Andrés, pues no necesariamente corresponden a la realidad. Está comprando la teoría de que el rebajar el aporte de salud a los pensionados genera un enorme déficit que no hay cómo financiar. Eso es mentira. Es mentira por varias razones. La primera es porque evidentemente los pensionados no están en la misma condición que los asalariados. Para empezar, por una razón, porque a usted lo pensionan solo con una parte del salario que ha venido devengando. Es decir, que el día que Andrés cumpla 62 años, bueno, yo creo que el día que Andrés cumpla 62 años no lo van a pensionar, porque para entonces la edad de pensiones estará en 75 o algo de ese estilo. Pero entonces el día que cumpla 75 años y decida pensionarse, por ese solo hecho, su ingreso se le rebaja el 35%. Si ganaba
4 millones de pesos, va a pasar a ganar menos de 3 millones de pesos. Y los gastos van a seguir siendo los mismos, por supuesto, pero él va a perder alrededor de 1.300.000 pesos. Pero adicionalmente, su patrón antes le pagaba 8% de aporte a salud, que ahora él lo va a tener que pagar. Es decir, que súmele a ese 1.200.000 que perdió, súmele 250.000 o 260.000 pesos más, que ahora va a tener él que aportar a salud, porque el patrón ya no va a llevar su cuota aparte. Eso por una parte. Las condiciones de ingreso de los asalariados no son iguales a las de los pensionados, y por lo tanto es injusto.
Oiga, que una cosa es la injusticia del asunto, Héctor,
el debate pensional va a estar bueno.
De
a
uno, pero no deja terminar.
Pensional va a estar bueno.
Que termine, Héctor, por favor, de a uno.
Ok, pero entonces digo, entonces ahí hay una situación que hay que tener en cuenta. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que no es cierto que la financiación en salud se haga persona por persona. Es decir, que si a mí me dejan de cobrar una parte de lo que hoy me cobran, entonces el Estado tenga que girar ese cheque por mí. No es cierto. La salud se financia de una bolsa global que recibe recursos de quienes aportan y del Estado. Y resulta que esa bolsa global lo que tiene que ser es más eficiente. Es decir, usted tiene que meter más gente a los aportes y reducir los gastos. Y los gastos se pueden reducir. Lo ha hecho el ministro de Salud, por ejemplo, reduciendo el valor de las medicinas. Y esos billones de pesos que nos ha anunciado el propio gobierno que se ha ahorrado con la intervención de los precios en medicamentos, ¿qué se hacen? ¿Para dónde van? Pues van a financiar ese recurso y, por lo tanto, no es cierto que se genere un déficit
de dos o tres contrarréplica, de pesos, como dice Héctor, el ministro si me permite, de Hacienda. Primero, no, una cosa es la justicia del asunto. Una cosa es la justicia.
Hay noticia urgente. Hay imputación de cargos de la Fiscalía a funcionarios de la Cancillería por sobrecostos en la Cumbre de las Américas en 2012, pero terminemos el debate, que es interesante, Andrés.
No, brevemente, mire, una cosa es que la cuestión sea justa o no, y estoy completamente de acuerdo con usted, es muy justa. Conozco y quiero mucho a varias personas que van a ser beneficiarias de esta medida y me alegra el hecho de que van a tener una disponibilidad adicional de sus ingresos. Pero una cosa es la justicia del asunto y otra cosa es las finanzas del asunto. El hecho de que la medida sea justa no resuelve sus problemas financieros. Y tiene usted toda la razón. Eso no es un cálculo individual, cosa que yo nunca dije que fuera. Eso va a una bolsa global.
No, lo dice el ministro.
Igual si a la bolsa global usted le quita unos aportes, pues va a tener menos dinero del que tenía antes. Eso es una aritmética muy elemental.
Claro,
y a eso me refería yo. Y esos aportes, si la bolsa global va a tener las mismas demandas de gasto, pues va a tener que buscar de dónde lo saca.
Y
en ningún momento dije que tuviera que ponerlos el Estado.
Héctor.
De alguna parte van a tener que salir.
Pero ese es el punto, Andrés y Nicolás. Ese es el punto. Héctor, si usted, en la misma bolsa, pero déjeme contestar un segundito, Nicolás. En la misma bolsa, usted puede rebajar los gastos. Y de hecho, ya lo dije, los medicamentos, el ministro de Salud dice que estamos pagando 2 billones de pesos menos por cuenta de su intervención en los costos de los medicamentos. Y en el Departamento de Planeación Nacional hicieron una cosa importantísima, que fue depurar el Sisbén donde habían un montón de colados. Y ellos nos dicen que se están ahorrando 1.5 billones de pesos al año. Es decir, que por tener un sistema más eficiente, se están ahorrando 3.5 billones de pesos en esa bolsa. Es decir, que no hay que salir a conseguir la plata para aportarlo de los pensionados, sino que hay que hacer más eficiente el sistema.
Nicolás, para terminar.
A mí me parece muy interesante lo que dice Héctor, pero es que la plata no nace de los árboles. Es que el sistema pensional, si no nos hemos dado cuenta, está quebrado. Por eso estamos en el debate y apenas entramos, porque esto va a ser objeto de la campaña presidencial de una necesaria reestructura del sistema de pensiones, porque la gente vive más, porque la población en edad de trabajar cada día es menos y porque la plata para que unos le paguen las pensiones a otros no van a alcanzar en el inmediato futuro. De hecho, hoy ya no alcanzan y el principal aportante a pensiones de los colombianos no son los pensionados, sino es el Estado, todos a través de los impuestos. Y pasa lo propio con el sistema de salud.
Nicolás.
El sistema de salud también también está en dificultades enormes. Entonces, yo no entiendo. La verdad es que el argumento de Héctor a mí me suena magnífico. Pero usted no le puede quitar 3 billones de pesos a las pensiones y decir que es que la plata está en algún lado. Pues no, es que no está en ningún lado. Y es que ese es el problema. Alguien tiene que ponerla.
Pero hay propuestas.
Y quien la tiene, Nicolás, que poner, si nadie la pone, es el Estado. Y la plata, ejemplo, del Estado no es del Estado, sino de todos los demás.
¿Por qué no grabar las pensiones de congresistas, de magistrados, para poder pagar?
Ahí hay una propuesta muy interesante, Samuel.
Por eso, Ricardo. Haga todas las propuestas de la reforma pensional, pero lo que no podemos decir es que reducir los costos, o más bien reducir los pagos al sistema pensional, no genera un efecto, Ricardo, alrededor de la cantidad de recursos,
Aurelio,
disponibles para ese,
mire,
efecto.
Para terminar, tengo noticias.
Sí, Ricardo, es lo siguiente. Las únicas personas en Colombia que tienen que pagar plenamente su salud son los pensionados. Si ustedes
y los independientes también, Aurelio.
Si usted es del régimen contributivo, correcto. Pero si usted es del régimen contributivo, se lo paga una parte el empleador. Si usted es del régimen subsidiado, se lo paga todo el Estado. Las únicas personas fuera de los independientes que tienen que pagar totalmente su salud son los pensionados. O sea, los que trabajaron toda la vida y con los que la sociedad debería tener un mínimo de solidaridad son los únicos que tienen que pagar su salud. Dejo ese punto. Segundo, el hecho, ¿cuánto vale eso? Decía, ¿de qué estamos discutiendo? ¿Cuánto vale el 8% de salud? ¿Saben cuánto vale? No vale sino 2 billones de pesos. Vale el menos del 1% del presupuesto general de la nación. Vale el 0,25% del Producto Interno Bruto. Eso no vale nada.
Bueno, ¿y de dónde va a salir esa plata, Aurelio?
Sí, pero el gobierno...
Esa plata, perdóneme, Miguel, disculpe, Miguel, por favor. ¿Esa plata de dónde debe salir? Hay distintas fuentes que deben salir. Pero ¿de qué se trata? Es que el problema es que el sistema pensional en Colombia, la estructura pensional en Colombia, está desconfigurada por dos razones. Porque una estructura pensional se basa en la solidaridad social de quienes están trabajando para ayudar a financiar a quienes ya trabajaron, y de la solidaridad intergeneracional entre los jóvenes que financian a las personas de mayor edad. Esa solidaridad está rota. Entonces usted tiene que devolver vínculos mínimos, repito, mínimos de solidaridad intergeneracional. Le hago una propuesta. Hoy los fondos privados de pensiones manejan 210 billones de pesos. Si usted de ese fondo privado de pensiones saca el 1% cada año, con eso le financia la salud a los demás pensionados. Y eso no es ninguna expropiación. Es simplemente volver a criterios mínimos de solidaridad generacional y de solidaridad social. Si el país no restablece vínculos mínimos de solidaridad social y solidaridad generacional, pues las únicas soluciones son suba la edad, suba las semanas, suba ya, bájele al otro, quítele al otro, porque es que el sistema se desvertebró cuando se rompieron esas solidaridades, que no se las inventó ni el socialismo, ni el polo, ni el castrochavismo. Se las inventó el señor Bismarck por allá en el siglo XIX, que fue el que se inventó el sistema de solidaridad social sobre la base de solidaridad,
Miguel, intergeneracional
y de solidaridad social.
Mire, en la discusión vuelve al mismo tema. El hueco fiscal. El gobierno siempre tiene el argumento de que no tiene los 3 billones de pesos que implica esta decisión, pero sí tiene los 4.8 billones para salvar a Movistar. Entonces, ¿dónde está el balance de esto? No chista el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, cuando le piden, perdón, son 6.45 billones de pesos para capitalizar a Movistar. Y nadie dice nada.
Que es Colombia Telecomunicaciones,
pero ahí sí no pasa nada. Entonces,
con 1.2 billones solo en esta última.
Entonces ahí sí no chiste el gobierno. Y para los pensionados, si no hay plata.
Le preguntamos a los oyentes para finalizar, Paola, en @BluRadioCo, ¿cuál es su opinión acerca de lo más cercano y de lo que hoy está más pendiente en todos los hogares de los colombianos sobre el salario mínimo? ¿Cree usted que esa manera de negociar es adecuada, se debe mantener o se debe cambiar? Paola, para finalizar.
Yo me imagino que la gran mayoría va a responder que se debe cambiar, pero lo cierto es que para volver justamente a este tema del salario, Ricardo, y ahora que los oía con mucha atención hablar de por qué no suben los salarios más en Colombia, pues porque no hay suficiente innovación. Así de fácil, porque no hay suficientes cosas nuevas, empresas que estén haciendo cosas que sean modernas. La experiencia mundial, la experiencia internacional en todo el mundo demuestra que aumentan los salarios en la medida en que haya innovación. Caso Google, Facebook, Microsoft, caso Silicon Valley. Miren, California, el salario mínimo se ha doblado en los últimos 5 años. Hoy en día está a $15 y hace 5 años era $8 la hora. Digamos, es otra cosa completamente diferente, es otra liga. Pero nosotros en Colombia, ¿no? Estamos
estamos acostumbrados es sencillamente a ver es unos depredadores de contratos llenos de corrupción, a vivir los mismos con las mismas rentas de siempre, a tratar de mantener unos monopolios o a tratar también de mantener unos oligopolios, como vimos ayer con el caso de la cartelización en las empresas cementeras.
Pero ¿no será que tampoco se facilita esa apertura de nuevos desarrollos, de nuevos negocios, de innovación en Colombia? No se,
pero no
se está cerrando. Sí, pero
no la hay, es muy triste porque no la hay. Usted lo único que ve de verdad es gente tratando de mantener lo que ha tenido toda la vida. Y mire todos los contratistas, mire la lista eterna de contratistas. Claro. Mire los del PAE, se dedican es a robar.
Claro, pero no todos.
Pero ¿cómo aumentar los salarios mínimos con base en unas empresas
que lo único que hacen es eso? Si hubiese una política de Estado que premiara la innovación, seguramente tendríamos la posibilidad, así sea pequeñito, tener algún Silicon Valley o algo así. Pero como aquí no hay una política que estimule a las empresas de desarrollos tecnológicos, aquí se dan silvestres. Hay casos muy puntuales y particulares.
Lo que se destina en el presupuesto nacional para innovaciones.
TAPSI, que eso luego termina convirtiéndose en una aplicación.
Es copia, Ricardo. Eso TAPSI es copia de Uber en Estados Unidos, y es copia de Lyft, y es copia. O sea, todos son copias. No hay una cosa innovadora que se haga, un desarrollo propio y original que se haga en Colombia.
7:24, ya regresamos. Hay información desde la Fiscalía. Vienen las noticias y vienen los deportes en Mañanas Blue.